scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre y Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología y la naturaleza, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Paco Hernáiz. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza.
Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. En el programa de hoy, el bloque dedicado a los espacios naturales alicantinos va a tener como protagonista, sin duda, a uno de los más emblemáticos de la provincia de Alicante y, por tanto, de la Comunidad Valenciana. Me estoy refiriendo a la Sierra de Mariola, de la que hablaré pormenorizadamente. Después, dentro del bloque dedicado a temas de interés genérico medioambiental, os comentaré las características básicas y más importantes de, yo creo que es la principal figura de protección de un espacio natural, es decir, del parque natural o nacional. Comienzo con el bloque de los espacios naturales alicantinos, hablando del más extenso de la provincia de Alicante, pues con 17.000 hectáreas es el Parque Natural de la Sierra de Mariola, sin duda uno de los más reputados y queridos por todos los amantes del medio ambiente, la naturaleza y el senderismo. La Sierra de Mariola es uno de los principales pulmones de la provincia y es muy famosa por sus plantas aromáticas y medicinales, y además tiene una importancia hidrológica de primer orden, pues tanto el río Serpis como el Vinalopó nacen en esta sierra. ¿Cómo es la historia y la cultura de la Sierra de Mariola? Pues primero, la situación marca mucho en los territorios, ¿no?, su ubicación, y está situada entre las comarcas del Alcoyá, el Comtat y el Val d'Albaida, y constituye sin duda uno de los territorios valencianos en los que se concentra en mayor medida valores medioambientales, valores paisajísticos y socioculturales de especial relevancia. Está constituida fundamentalmente por materiales calizos. Aquí ha habido una intensa actividad tectónica que ha generado un macizo con una topografía muy variada, que alcanza su máxima agresividad en el extremo nororiental, sector en el que se sitúan también las máximas alturas de esta sierra, siendo la mayor cota los 1.390 metros sobre el nivel del mar del emblemático Montcabrer. Los importantes acuíferos de Mariola, reconocidos ya por el botánico Cabanilles, dan lugar a innumerables fuentes, manantiales y surgencias que salpican todo el perímetro de la sierra. Por su larga historia de ocupación e interacción humana, los diversos usos que se han ido ejerciendo sobre los recursos naturales de la sierra han acabado por configurar un excepcional mosaico de ecosistemas y paisajes que sintetizan, como pocos territorios valencianos, las características básicas y las peculiaridades de la media montaña mediterránea, y han hecho de la Sierra de Mariola una verdadera seña de identidad para los pueblos que están insertos en ella o la circundan. Hay innumerables hallazgos arqueológicos que testimonian la presencia humana en la sierra desde hace muchísimos años, principalmente en la zona sudeste de la misma y en las proximidades del río Vinalopó. Hay pinturas, yacimientos neolíticos del bronce, ibéricos principalmente. Hay cavas, castillos, masos, hornos de cal y otras construcciones que así lo demuestran. Este poblamiento humano estaría muy condicionado por el clima, el relieve y la altitud, siendo la riqueza de la fauna, la exuberancia de la vegetación, pero fundamentalmente la abundancia de agua en una zona como el sureste con tanta escasez, los elementos que impulsarían a los primeros pobladores a asentarse en estas tierras. Con el tiempo, el aprovechamiento de los recursos naturales daría lugar a la aparición de muy diversos oficios. Hoy en día muchos de ellos ya están desaparecidos, como consecuencia de los avances tecnológicos y el abandono rural. Así, la sierra está repleta de infinitas sendas y caminos que servían en la necesidad vital de comunicación entre las gentes que lo poblaban, los nevaters, los maseros, los cazadores, los carboneros, los pastores o los leñadores, o simplemente caminantes, gentes que en definitiva han dejado y siguen dejando su huella en estas montañas. Con el fin de conservar estos y otros valores, la Sierra de Mariola fue declarada Parque Natural el 8 de enero del 2002, dotándola así de una figura de protección especial que esperemos garantice el que aquellos que han de venir puedan gozar del privilegio de visitar y admirar, hoy como ayer, estas tierras. ¿Cómo es la naturaleza, pues, que conforma la Sierra Mariola? Pues hay grandes elevaciones, hay un paisaje agreste y hay una complejidad estructural, y unido a la importancia de los procesos kársticos, son las características fundamentales que dan relevancia a Mariola. La sierra se engloba en el prebético, caracterizado por un continuo de plegamientos con una orientación mayoritaria que viene del suroeste al nordeste, correspondiendo generalmente a sierras permeables, bastante permeables de naturaleza caliza, y valles más impermeables, tapizados de margas miocénicas conocidas localmente como TAP. La unidad geológica de Mariola corresponde a un anticlinal en forma de champiñón, limitada por el norte por el sinclinal de Bocairent, ya en la provincia de Valencia, ya la valleta de Agres, y luego por el este por la falla de orientación norte-sur de más de 2.000 metros de salto entre las poblaciones de Muro y Cocentaina, más la olla del río de Alcoy, que está cubierta por materiales cuaternarios y que por el sur conecta con el sinclinal del valle del río Polop. Es en la parte sudoccidental donde los límites convencionales de la sierra no quedan apenas definidos, habiendo una continuidad hacia la vecina sierra de la Fontanella. En el centro de la Sierra Mariola, la bóveda anticlinal está hundida, dejando en su seno llanuras y valles que están rodeados por diversas elevaciones, como la Fonfreda o San Jaume, y que van vertiendo las aguas a lo que hacia poniente será la cabecera del nacimiento del Vinalopó, uno de los ríos principales de Alicante. Y es en la parte nororiental donde se encuentran los relieves más vertiginosos y las alturas más importantes, entre los 1.000 y los 1.300 metros. La mayor parte de la sierra está formada por roca caliza depositada durante el Cretácico, cuando la zona coincidía con el borde de una cuenca sedimentaria marina, y ahí se encuentran los importantes yacimientos paleontológicos como el de la Querola. Son precisamente estos últimos procesos relacionados con la disolución de la roca caliza por el agua los que han determinado con más ponderación la morfología actual de la sierra, es decir, como la vemos ahora. Y encontramos buenos ejemplos de estas formaciones kársticas, algunas de ellas muy emblemáticas, como es el Barranc del Cinc, la Cova de la Sarsa y muchas más. Uno de los ambientes del parque que destaca especialmente es la microreserva de la Tejera de Agres, que ha sido considerada como el bosque de tejos más meridional de Europa y que, aunque con una población muy reducida, aún conserva espectaculares ejemplares de este singular árbol mágico y entrañable, el tejo. También hay que hacer especial mención a las comunidades vegetales asociadas a todas estas fuentes que he comentado antes y manantiales, como por ejemplo el caso de la espectacular tosca de la Font del Molí Mató, así como la vegetación rupícola, con unos endemismos muy importantes, y culminar con el pico del Mont Cabrer como protagonista, con una interesante componente relíctica. ¿Cómo es la flora y la vegetación? Pues la Sierra de Mariola ha estado y está en el punto de mira de muchos botánicos de todo el mundo por la singularidad y diversidad florística. Más de 1.200 especies de plantas superiores se han catalogado en la Sierra de Mariola, hasta 2.000 según otros autores, con muchos endemismos iberolevantinos y setavenses. No solo en trabajo científico se encuentra catalogada toda esta riqueza, también, y esto es muy importante, en la transmisión oral de la cultura popular, que está repleta de canciones y de historias, donde adquieren especial relevancia aquellas especies con propiedades aromáticas y medicinales, las cuales se han utilizado desde tiempos inmemoriales con fines gastronómicos, para la elaboración de bebidas alcohólicas y como condimento, o farmacéutico también, como remedio de infinitas afecciones, incluso con la cosmética, en la elaboración de perfumes. En este sentido, es necesario citar la famosa salvia de Mariola, el romero, el tomillo, el rabo de gato, la manzanilla borde, el apreciado y escaso timo real, la pimentera o pebreya, el espliego, la santónica, el hipérico, el té de roca y me dejo muchas en el tintero. También podemos encontrar buenos ejemplos de la vegetación potencial climática que está protagonizada en estas tierras fundamentalmente por el carrascar e incluso por el bosque mixto mediterráneo en las zonas umbrías e inaccesibles. La carrasca, como especie clave, y los caducifolios como el fresno, el arce y el quejigo aparecen acompañados por un rico estrato arbustivo compuesto por durillos, madreselvas, ruscos, aladiernos y otras arbustivas y enredaderas. La siguiente etapa está caracterizada generalmente por coscojas, torbiscos, enebros, espinos negros y espinares en las zonas más húmedas y sombreadas, en las umbrías, y está compuesto de zarzas, endrinos, espinos albares o rosales silvestres. Sin embargo, la mayor parte de la superficie de la sierra está cubierta por un denso pinar de pino carrasco que se mezcla con brezos, aleagas, romero, jaras y muchas de las plantas aromáticas y medicinales que ya he citado. También hay buenos ejemplos de vegetación edáfica, como los bosques de ribera, en la zona alta, en la cabecera del río Vinalopó. Como no podía ser menos, la Sierra de Mariola alberga una gran cantidad de ambientes y, por tanto, de comunidades vegetales, lo que implica y se traduce en una importante diversidad faunística. Es así como insectos y otros artrópodos, anfibios, reptiles, mamíferos, pájaros, aves, colonizan bosques, acantilados, cuevas, prados, ríos, balsas, áreas cultivadas e incluso núcleos urbanos. Así, en Mariola podemos encontrar, por citar algunos ejemplos de los grupos más presentes, anfibios como la rana común o el sapo común, reptiles como la lagartija ibérica o la lagartija colilarga y la lagartija cenicienta, que se alimentan de insectos y otros invertebrados, el lagarto celado, la culebra viperina, la de escalera, la culebra bastarda, la de herradura, la víbora hocicuda, que se alimentan de los anteriores, de micromamíferos y de pequeñas aves y pájaros. Entre estos últimos, las aves, y por destacar algunos de los más comunes, hay granívoros como el pinzón, la perdiz o el verdecillo, otros insectívoros como el petirrojo o el carbonero común, y otros páridos, córvidos o el pito real. También se encuentran muy bien representadas las rapaces, tanto diurnas como nocturnas. Así crían y se alimentan especies como el águila real, la culebrera, el ratonero, el halcón peregrino, el azor, el gavilán y el cernícalo común. Y entre las nocturnas destacamos el búho real, el cárabo, el mochuelo, la lechuza o el autillo. Cabe destacar, y esto es importante, la colonia de buitre leonado, que actualmente se encuentra en expansión, afortunadamente, fruto del proyecto Cañet, que es un proyecto de reintroducción del buitre que se inició en el año 2000 y que además ha favorecido también esta reintroducción la presencia de otras especies como por ejemplo el milano real. Entre los mamíferos cabe destacar el conejo, que es alimento básico de carnívoros como la garduña, la comadreja, la jineta, el siempre difícil pero existente tejón y el abundante zorro. Y por su abundancia también cabe mencionar al jabalí. ¿Cómo podemos ver este parque? Pues la Sierra de Mariola está muy bien estructurada en cuanto a senderos se refiere. Además, los hay para todos los gustos, desde rutas sin dificultades técnicas a trayectos de largo recorrido que surcan este maravilloso entorno en todas las direcciones. Hay senderos locales, de pequeño recorrido y de gran recorrido. El GR atraviesa Mariola de punta a punta. Por otra parte, los accesos a las diferentes poblaciones que están insertas dentro del parque o lo rodean y que generalmente son inicio de muchas excursiones, no presentan ningún problema y son de normal accesibilidad. ¿Y qué época es mejor para visitarlo? Hombre, tal vez el verano por las altas temperaturas sea la menos indicada, pero reconozco que darse un chapuzón en la Font de la Coveta no tiene precio. No obstante, os aconsejaría las otras estaciones: otoño, invierno y primavera. Subir por la Tejera de Agres en noviembre, con sus colores de tonalidad ocre, es una auténtica pasada. Pero ver nevado el Montcabrer desde el Teis te deja boquiabierto. Y la primavera es otra historia. Hay tal cantidad de tonalidades, de colores y de olores, que sentarse en el Raco de San Buenaventura y escuchar el sonido del río Polop en su discurrir entre piedras es simplemente una gozada. Love, it's not the easy thing. continuamos con el bloque dedicado a aspectos de importancia ecológica y medioambiental. Y en concreto, me voy a referir a una de las figuras de protección medioambiental más importantes, el Parque Natural y el Parque Nacional, continuando con la serie de elementos conservacionistas que inicié hace 3 programas. ¿Y por qué digo natural o nacional? Pues porque aparte de la gestión, no hay diferencias, como voy a explicar seguidamente. Pero antes, quiero recordaros que, como dice James Lovelock, la Tierra no morirá y se defenderá. Lo más probable es que sigamos atacándola, se defienda. Y la peor parte de esta guerra la llevaremos los humanos, que de una forma u otra la perderemos. Os digo esto para que tengáis muy claro que aquí, con la naturaleza, no valen excusas. O se preserva y convivimos decentemente con ella, o de lo contrario, la naturaleza evolucionará hacia otros estados, pero nosotros no, y acabaremos antes, seguro. Por eso son tan importantes los parques naturales. Y ahora os explico la diferencia entre un parque natural y uno nacional y aclarar un concepto que tal vez no está del todo claro. Básicamente, la diferencia se encuentra en la gestión, pues el objetivo es el mismo, en esencia, es decir, la conservación de especies naturales, tanto de flora como de fauna, así como los valores naturales para su conservación. Asimismo, un parque nacional es un parque natural de grandes dimensiones y suelen estar menos dañados por la mano humana. Los parques nacionales dependen del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los parques naturales dependen de las comunidades autónomas. Nuestra sociedad se encuentra abocada a habitar en las ciudades de forma irremisible. Ciudades grandes, generalmente feas, mal construidas, muy populosas, donde se hacinan las personas y donde mandan los ruidos y la falta de espacio. Si no se hubiera limitado el avance humano, acabaría, seguro, con los enclaves naturales. ¿Cuántos parajes naturales costeros han desaparecido para siempre por la voracidad urbanizadora? Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos numerosos ejemplos de desastres ecológicos por estos motivos. Precisamente, uno de los objetivos de este programa es daros a conocer las áreas y los parques naturales de la provincia de Alicante. Afortunadamente, se creó la figura de Parque Natural o Nacional que preservó los rincones naturales más importantes y privilegiados de las comunidades que conforman el territorio español. Y es donde la naturaleza se ha podido conservar en su estado original y mantenerse fuera de la destrucción urbanizadora y especulativa. Porque, ¿cuál es la función de un parque natural? Sin duda, en primer lugar, es la conservación de la vida. Nuestra moderna civilización impone un trepidante y acelerado ritmo de transformación del entorno, lo que obliga a la reducción de las áreas de vida natural y silvestre. La preservación de las especies hace necesario el acotamiento y cuidado de los lugares donde nacen, viven y pasan en sus movimientos migratorios. De lo contrario, la desaparición de especies vegetales y animales es segura irremediablemente. Aún así, la desaparición continua de especies es un hecho real y dramático, a pesar de las continuas denuncias de organismos y entes internacionales. Es conveniente recordar que la variedad genética y la multiplicación del número de especies es lo que asegura su supervivencia, y cada vez que una especie desaparece, se pierden con ella inmensas posibilidades de investigación para beneficio de toda la humanidad. No olvidemos que los avances en el campo de la medicina se basan fundamentalmente en el descubrimiento de las cualidades de los animales y plantas. Por esta importantísima razón, los parques naturales son auténticos laboratorios vivos de investigación. En segundo lugar está la educación, que es otra de las funciones básicas de un parque natural. Si los hombres comprendiéramos que la contaminación y la destrucción del medio ambiente y atentar contra los recursos naturales es matarnos a nosotros mismos, tal vez la situación sería bastante más diferente. No entendemos, o no queremos entender, que no sé qué es peor, que la biodiversidad es la fuente de vida, del desarrollo y del progreso. Aquí no caben excusas. Los parques naturales tienen unos centros de interpretación que sirven para orientar a los visitantes en los procesos que componen las cadenas de la vida, en la interrelación que existe entre los diversos recursos naturales y en la importancia que tienen para la vida humana. De este modo, se contribuye a despertar la conciencia medioambiental de los ciudadanos, demostrando la necesidad que tenemos de conservar la naturaleza, aportando además la cultura de la biodiversidad, que es otro de los fines de los parques naturales. Pero además, un parque natural es beneficioso también desde el punto de vista económico, dado que inyecta medios dinerarios en comarcas y regiones que por regla general están deprimidas. La hostelería, la restauración, servicios diversos, tasas de acceso o venta de objetos son algunos de los ingresos que llegan con el turismo que afluye a los parques naturales. Estos cumplen, por tanto, funciones de conservación, de investigación, de educación ambiental, de cultura y también de desarrollo económico, para lo cual deben de contar con los servicios e infraestructuras necesarias para ello. Son, además, una muestra de los ecosistemas más importantes del entorno medioambiental europeo y mundial. Las autoridades deben de hacer todo lo que esté en su mano para preservar al máximo los parques naturales y dotarles de la necesaria estabilidad económica, porque representan sin duda la garantía para la continuidad del patrimonio biológico. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Paco Hernáiz en el control técnico. Os espero el próximo lunes. Salud y suerte. Adiós.